podemos en una clase como esta decir cómo responder a cada situación distinta o individual. Sí podemos tomar los ejemplos, sí podemos comentar de ciertos principios, pero queremos darle, hermanos, el proceso. Quiero que vean aquí primero en baja identificación, primero las personas, porque vienen por consejo. Primero vienen para solucionar problemas o resolver conflictos. Ya escuchamos de un par de ellos. Para restaurar su tranquilidad. Están incómodos, están inquietos, las cosas van mal. La vida no tiene sabor, tiene mal sabor. Quieren corregir eso y vienen principalmente porque ellos están incomodados. ¿Ahora eso significa que están buscando la voluntad de Dios? No necesariamente. Están buscando solución de su problema. Pero esta es la oportunidad para hacerles ver y apuntarlos. Y la razón por qué Dios los trae con nosotros es para apuntarlos a Él, quien es la solución. La mayoría de los casos van a ser porque algo va mal, hay algún problema, algún conflicto con alguien, alguna necesidad, y el pecado con que han respondido a su situación, la forma incorrecta que han respondido a esa situación, les ha causado problemas, malos sentimientos. Se sienten mal. Ahorita vamos a hablar más al respecto. A veces vienen, en segundo lugar, para buscar simpatía o consuelo. Tengan cuidado, como pastor o como hermano simpático interesado en las personas. Hay quienes, algunos simplemente se sienten muy solitarios y tienen soledad y necesitan compañía y quieren hablar con alguien. En ocasiones tenemos que dirigirlos hacia una solución de su situación en lugar de simplemente estar oyendo, porque si eres demasiado paciente y lo escuchas demasiado, vas a estar por horas. Por otro lado, y vamos a hablar después, la mayoría de casos sí es importante escuchar y escuchar lo suficiente. La mayoría de nosotros no escuchamos lo suficiente. Oímos dos, tres cosas y ya queremos predicar. Y vamos a hablar de eso. Pero una vez, alguien me presentó con un joven hace muchos años que me decían que necesitaba consejo, ¿ok? Y me puse a escucharlo. Y era muy joven y muy nuevo en México y no conocía muy bien. Y estuve escuchando y terminé escuchando literalmente, hermanos, por casi 3 horas. Primera y última vez. Lo que él quería simplemente era simpatía. No quería consejo. Tercero, a veces vienen a contar el chisme o acusar a otro, tal vez para vengarse o desquitarse. Okay, esto es el que necesita más atención y más cuidado para poder voltear sus ojos a sí mismo. Y sin perder comunión con Él. No vamos a pelear con Él. Eso requiere la gracia de Dios. En cuarto lugar, a veces, como se mencionó, para pedir ayuda económica o práctica. Y yo creo que la mayoría ya sabemos que hay quienes vienen a pedir o muestran algún interés en lo espiritual, pero su verdadero interés es lo económico. Quieren una ayuda. Siguiente página. Y estos cuatro son los más, por decir así, más fáciles de encaminar. Porque vamos a decir que ellos están más listos para el buen consejo bíblico. Los primeros requieren un poco más de trabajo, los primeros cuatro. Pero a veces vienen a buscar dirección para tomar una decisión o confirmar una decisión. Están sinceramente buscando hacer lo correcto, pero necesitan ayuda de saber qué. Dirección bíblica. O para, el consejo puede ser para preparar para matrimonio, recibir entrenamiento. El pastor programa consejo prematrimonial con una pareja. Muy, muy, muy a lo largo, muy de vez en cuando. Tal vez una vez cada 10 años, o cada 5 años, vienen a confesar un pecado y arreglar un problema o ser salvo. Que vienen para decir, y dicen, hermano, necesito ser salvo. Sin otras cosas, ya están bajo convicción. Y vienen para, hermano, yo he estado mal y vengo a confesar mi pecado. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede recibir? Y muy de vez en cuando viene alguien así. Eso es una delicia. Ya están listos. Y es una bendición participar con Dios en lo que Él ya está haciendo. Pero no es muy seguido eso. Muchas veces hay que preparar el terreno primero. Y en ocasiones vienen para discernir la voluntad de Dios para su vida. Tal vez un joven que siente que es llamado y quiere consejo. Ok. ¿Algún comentario, preguntas, si quieren más? Vamos bien. Haz el favor de saludar al hermano que está a su lado para asegurar que sigue viviendo el mando invito y coleando. Sí. Vale aquí, hermanos, en la clase un codo santo. Ahí. Le digo a los hermanos en México que un codo santo es un hermano que viene de Monterrey. Pero, ok, página 2 a la mitad, hermanos. El propósito. Ahora, esto seguimos, no hemos llegado a realmente identificación del problema, estamos comenzando. Quiero simplemente dejar sentado este punto también, no vamos a entrar mucho, pero el propósito de la consejería, ¿cuál es? Al final de cuentas, ¿estamos ahí simplemente para resolver problemas? Se vienen y, ok, mire, toma esta curita, ponlo ahí, llámame mañana. ¿Así nomás? No, es mucho más que eso. Queremos lograr propósitos eternos. Queremos cooperar con Dios en lo que Él está haciendo para cambio permanente. Queremos participar en el proceso de la santificación. Y este es el proceso en el cual Dios está conformando cada hijo suyo a la imagen de su hijo. Le está cambiando, le está moldeando, le está quitando las asperezas, le está enfrentando con pecado, le está sacando de raíz hábitos y vicios y pecados, y le está infundiendo nuevas virtudes, le está cambiando. Y la consejería es un momento clave, es un momento crucial para participar en el proceso. Porque ha llegado el, si me permite, la infección ha llegado a formar ahí una, está a punto de reventar. Y ya duele mucho. Y esto es, este es el momento, la situación se ha crecido al momento que, y la persona no está mirando lo que necesita mirar de Dios, no está mirando los principios bíblicos que necesita mirar. Y Dios nos está mandando a la persona para que le apuntemos a ver lo que Dios quiere y lo que Él está haciendo. Y todo esto Dios lo está haciendo. Aún nuestro cuerpo Dios ha creado de forma maravillosa, de manera que cuando hay una infección, el cuerpo mismo trabaja para expulsarlo. Y Dios lo ha creado así. Así también Dios obra en nuestras vidas para, de hijos de Dios, de sacar fuera lo que estorba el crecimiento y lo que permite realmente servirle como debemos de servir. Por lo tanto, santificación es el propósito. La consejería coopera con el proceso de Dios de santificación. Subpunto 1. Es el cambio radical del pecador en santo delante de Dios, tanto en posición como en práctica. Es el propósito de Dios. Que el pecador sea cambiado en un santo. En práctica, en posición lo tiene en la salvación. O tal vez no la tiene y en la consejería puede ser salvo. Como el hermano mencionó ahí, un caso que le pidieron consejo y resultó en salvación. Ese es el primer y grande consejo de todos los consejos, es el Evangelio. Pero el cambio es el propósito de Dios, dice ahí en el mismo punto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A veces los cristianos vienen, pastor, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿Dónde debo ir a estudiar? ¿Qué trabajo debo tener? ¿Con quién me debo casar? Todos estos puntos que nos parecen tan claves en la vida. ¿Sabe qué más le interesa a Dios que aún eso? Nuestra santificación. Cuando hay santificación, el matrimonio, y la persona con quien te casas va a ser mucho mejor que si no hay santificación. Puedes casarte con la persona ideal, la que siempre has soñado, pero si no hay santificación va a ser un desastre. La voluntad de Dios, santificación. Segundo su punto, Dios está obrando para transformar al creyente que ha redimido en la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y Dios está obrando. El versículo antes es ese versículo que conocimos, que todos conocemos muy bien, que de Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Pero donde sigue ese pensamiento, sigue ese versículo, es para decir a los que predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas están ayudando en el propósito de Dios de conformarlo a la imagen de su Hijo, y eso es lo mejor que le puede suceder. Okay. Y tercer su punto, la santificación significa algo más que aprender lo que la Biblia enseña. Somos buenos para aprender y hasta tener pruebitas y memorizar versículos, y tenemos información. En una ocasión un borracho ahí, entró hasta dentro del instituto y estaba molestando a unas señoritas, y me intervine, dije, disculpe, véngase para acá, por favor, hablemos aquí. Y siguió ahí. Véngase, por favor. Y no, entonces le tomé por el brazo y le fui dando escolta para hablar. Y ahí todo borracho me dice, me parece que no se ha perfeccionado el amor de Dios en usted. Y casi me cito un versículo ahí. Tal vez me vio impaciente, creo que estaba un poco impaciente con él. No se ha perfeccionado el amor de Dios en usted. Y dije, qué bárbaro, ¿qué es un ángel borracho o qué es? ¿Qué es esto? Sabía versículo bíblico y principio bíblico que para nada estaba practicando. En ese momento yo no estaba practicando mucho más, pero por lo menos no estaba borracho. El asunto no es cuánto hemos aprendido, sino, como dice aquí, involucra el cambio personal. La personalidad puede ser cambiada por la gracia de Dios, no en ningún esfuerzo humano, programa humano o intento humano. Dios, a través de la historia, ha transformado a Jacobos en Israeles. El suplantador se convierte en príncipe con Dios. Simones en Pedros. Saulos en Pablos. Aunque las faltas del hábito son difíciles de cambiar, el cambio no es imposible. Con el poder del Espíritu Santo que regenera. Siguiente su punto. El Espíritu Santo es el Espíritu de cambio. Y alguien nos hace favor de leer por favor Tito 3, 5 y 6. Tito 3, 5 y 6. El Espíritu Santo es el Espíritu poderoso que regenera, produce cambio de la persona. Agrado que, como citó el hermano, el matrimonio, la señora dijo, en lugar de maldecirme, ahora me dice Dios te bendiga. Vamos, por favor.
Nos salvó, no por obra de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino que por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador.
Gracias, hermano. Nota que dice regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Hay abundante poder en el Espíritu Santo para transformar una persona en su personalidad. De modo que no aceptamos que la persona diga en consejería, pues ni modo, así soy yo. Eso es mi genio. Me está saliendo, siempre me sale los Rodríguez, o los Sánchez, o Utah en mi casa. Ahora es Cristo vive en mí y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y cambios sí son posibles. Entonces santificación significa cambio, y eso es el objetivo de consejería. ¿Okay? Seguimos por favor con ahora, por lo mismo de que apuntamos a una meta tan alta y tan significativa, hay urgente necesidad del Espíritu Santo. Su tercer punto ahí en página 3, la necesidad del Espíritu Santo. Consejería, el tesis, muchos de estos puntos vienen del libro Capacitado para Orientar, tal vez lo ha visto, lo recomendamos. Aún si lo he oído una vez, que lo vuelvo a leer, hay buenos principios ahí, y muchos de los principios aquí vienen de ese libro. Y el segundo capítulo nos dice que la consejería es obra del Espíritu Santo, es muy cierto. Él es quien es ahora el paracleto, el llamado a un lado para aconsejar. Él es el guía a toda la verdad. Él es quien nos recuerda de todo lo que Cristo nos enseña para aplicarlo a nuestra vida y usarlo. Él es quien regenera, y Él es quien produce en nosotros lo que el hombre no puede producir. Vamos a notar en especial un versículo aquí. Su punto uno, la total santidad es resultado de la obra del Espíritu Santo. Solamente del Espíritu Santo. No podemos hacernos santos, pero podemos rendirnos a quien nos puede hacer santos. Segundo, la santificación del Espíritu produce cambios genuinos. Alguien que nos lea por favor 2 Corintios 3, 18. Segundo de Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando la cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Okay, no, dijo dos cosas claves. Somos qué? Somos transformados, y luego dice, ¿cómo por quién? Por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Así que, consejería, hermanos, no es, te voy a decir mi opinión, te voy a dar mi interpretación, te voy a decir lo que yo hice, te voy a decir lo que mi pastor me enseñó, te voy a decir lo que hizo fulano. Consejería es llevar la persona directamente a quien puede transformarlo, a enfrentar personalmente la voluntad de Dios en el Espíritu Santo, que mora en él o va a morar en él si recibe a Cristo, si no lo ha hecho todavía. Y que él se pone ahora a obedecer al Espíritu de Dios que mora en él, que se pone en comunión, que se ponga ahora en serio en obedecer. Para que el Espíritu de Dios le vaya transformando. Demasiadas veces queremos como cristianos dar consejos bíblicos para llevarlos a cabo en la fuerza de la carne. Tú haz esto. Pero es obra del Espíritu Santo. Y solamente Él va a, bueno, en primer lugar, solamente Él va a causar que la persona vea, capte y entienda lo que le estamos diciendo. Las cosas más difíciles que existen es hacer que una persona se vea tal como es. No queremos admitir cómo somos. Queremos culpar a otros, queremos culpar las circunstancias, hasta en el mismo idioma está ahí la excusa. Decimos, se me hizo tarde. No decimos, no, yo tardé porque fui flojo. Decimos, se me hizo tarde por ahí. ¿Quién le hizo tarde por ahí? No sé, alguien por ahí, algo por ahí se me hizo tarde. O se me olvidó, en lugar de decir, yo lo olvidé. Le queremos culpar, echar las circunstancias alrededor a todo lo demás. Y a ver a nosotros tales como realmente somos, lo más difícil. Bueno, y conseguir que otro lo vea, porque todos los caminos del hombre son derechos en su propia opinión. Él se considera bueno. ¿Y quién podrá hacer que él se vea tal como es? Solamente el Espíritu de Dios usando el espejo perfecto de la ley de la libertad, la palabra de Dios, para que se vea, ay, 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 así soy. En una ocasión estaba testificando a una persona, le dije, oye, primeramente tienes que entender que eres pecador. ¿Crees que has pecado contra Dios? No, yo no. Yo siempre hago lo bueno. ¿No has hecho daño a nadie? No, nada, jamás. Yo soy buena gente. ¿Nunca has pecado? No, yo no soy pecado. Entonces le llevé a Mateo 5, donde Cristo empieza a decir, oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Pero yo os digo, el que mira a mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Oíste que fuiste a los antiguos, que no matarás, pero el que se enoja con su hermano en su corazón, ya lo mató, ya es culpable. Y ahí Cristo le va dando a pero, muy claro. Después de 3-4 de esos, dijo, ay, 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 soy pecador. Pero ¿quién hace que se vea? El Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, permite que se vea como es. Así que dependemos del Espíritu Santo. La santificación, el segundo punto, del Espíritu produce los cambios genuinos. Y el Espíritu Santo guía, tercer punto, al consejero en discernir la genuina necesidad del aconsejado, la raíz del problema, y a cooperar con él en su obra de santificación. Entonces, la guía, si realmente vas a llegar al problema, mire, hermanos, lo estamos aconsejando, las personas tienden a poner pantallas, aun cuando vinieron a pedir consejo, pero no van a descubrir todo lo malo de su corazón en la primera plática porque eres tan buena persona. Nos justificamos, nos defendemos, nos enorgullecemos, nos pintamos como buenos, y aun cuando hay pecado, bueno, supongo que hice un poquito. Pero fulano, hubieras visto a él, y ya inmediatamente dirigimos la atención a otro. ¿Cómo vamos a llegar a discernir el verdadero problema de raíz, de que vamos a hablar un momento? Por la guía del Espíritu Santo, nos va abriendo el entendimiento. No podemos enfatizar demasiado la urgente necesidad. El que realmente es el consejero es el Espíritu Santo. Pues eso es de gran consuelo, eso es de ánimo. Porque si aprendemos a estar sensibles al Espíritu Santo, si hacemos caso a su dirección y guía, si escuchamos su voz, sí nos va a llevar a ayudar a las personas con lo que es el verdadero problema, su vida, su raíz de problema. Ok, se supone que les debemos dar un receso. Ya pasé del tiempo para dar un receso y parece que la comida va a ser en media hora. ¿Estoy en lo correcto?
12:30 por allí. Pero mucho depende de usted.
Ok. Sigo, quieren receso, porque hay mucho que cubrir y si aguantan hasta la comida. A ver, denle otro saludo ahí a la mano, a un lado. Agarra unos cacahuates ahí, hermano, por ahí. Si lo ve durmiendo, es válido también tirar cacahuates. Oh, ya. Yo me encargo de recogerlos después, hermano. Okay. Bueno. Bien, hermanos, bueno, vamos a pensar en términos tal vez un poquito más prácticos ahora en cuanto al momento de aconsejar. En esta, vamos a volver al principio de sus hojas, la primera página, pensando en las razones por qué vienen por consejo. Mencionamos varios diferentes, a veces ayuda práctica, a veces dinero, a veces quieren saber tener dirección para tomar decisión, a veces para matrimonio. Pero vamos a enfocar nuestro pensamiento en la clase, en la primera idea y las relacionadas, que realmente es el más importante, clave y más común. Vienen porque quieren solucionar problemas. Algo va mal, las cosas no van bien, hay conflictos, hay dificultades. Tengo problemas, pastor, ¿qué hago? Y realmente debemos entender que a la raíz de su problema está un corazón pecaminoso. Si empezamos con entender eso, ya vamos a estar muy adentro para discernir el problema. Las personas van a venir y decir: usted no conoce a mi esposo. Él es borracho, llega y apesta. Luego me pide comida, lo demanda que esté listo en 2 minutos. No me ha traído dinero para comprar nada. Me regaña porque no hay comida. Usted no conoce. Y muchos casos son tan dramáticos que nos tienen mirando al villano aquel, con ganas de ir y darle una paliza, ¿no? No se preocupe, voy a llevar los diáconos y mañana lo arreglamos. ¿Verdad? Así queremos. Pero hermanos, la primera regla en consejería es que no podemos aconsejar al que no está presente. Y que tampoco existe ningún santo sobre la tierra que es totalmente sin pecado. Por lo tanto, aunque el problema sea muy grave, el pecado del hombre sea muy grave, Dios está interesado en cómo la hermana responde a ese problema, bíblicamente, según el Espíritu Santo. Porque si ella responde bíblicamente, ella misma puede ser la solución del problema por su testimonio. La gracia de Dios en su vida puede agarrar su atención y transformarlo, pero ella ha reaccionado con disgusto. ¡Quítate de mí, feo, apestas! Y mientras tiene razón, si es feo y si apesta, no está solucionando el problema. No está trayendo la gracia de Dios al problema. Y está respondiendo de manera todavía egoísta porque está pensando en sí misma y su disgusto más que en lo que Dios quiere hacer en esta situación. Por lo tanto, hermanos, vamos a ir mejor sobre ayudar el corazón y la respuesta de la hermana que criticar. Y podemos sentar con la hermana y criticar a su esposo el resto de la tarde y nunca vamos a solucionar ni el primer paso. Entonces, tenemos que hablar con la hermana sobre su respuesta delante de Dios. Y si su respuesta es pecaminosa o egoísta, lo único que está viendo el marido es eso. La mujer que piensa en sí misma. Y la oportunidad tan grande que tiene la hermana es que tiene la presencia de Jesucristo, tiene el poder de Dios, tiene la gracia de Dios para hacer una diferencia. Y cuando ella pone por obra lo que Dios dice de ser una mujer apacible y afable, de estar sumisa, de no quejarse de él y su pecado, sino por la gracia de Dios aguantar y ser amable con la ayuda de Dios y mostrar a Cristo. El hombre ve algo que trae, como decía el Señor a Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La hermana está dejando un aguijón que va a ser difícil que ese hermano resista por mucho tiempo si está en el Espíritu, si está en el poder de Dios en su vida. Tal vez podemos decir que el problema en la familia, si lo viéramos humanamente hablando, el hombre tiene 90% de la culpa. Y queremos, estamos tentados de ir sobre eso. Pero él no está aquí. Si él estuviera aquí, vamos a hablar sobre su 90%. Está bien, vamos a enfrentarlo. Estás arruinando tu familia, estás echando por las cosas, te das cuenta cómo te va en la vida. ¿Estás contento? ¿Estás realmente feliz como vives? ¿No quieres un cambio? Y por la gracia de Dios presentar el Evangelio y hablar con él. Pero él no está presente. Ella vino a pedir consejo, hablando de él. A ella le vamos a aconsejar y vamos a recordar que el problema es el corazón pecaminoso, aún de ella. Y vamos a cooperar con Dios en la santificación de su vida para que sea un instrumento de Dios en la vida de su esposo. Así que el problema, hermanos, siempre es lo que está ahí en primer punto, las razones por que vienen por consejo. Debemos recordar Jeremías 17:9. Sin importar la razón por qué vinieron por consejo, si tomamos en cuenta lo que buscan. Pero recordamos que estamos hablando con una persona cuyo corazón es pecaminoso, engañoso y perverso. y yo también. Romanos 3:10, que no hay justo sobre la tierra ni aún uno. Así que recuerda, porque va a pintar un cuadro que es, pero es más santo que Madre Teresa. Ha hecho todo lo bueno y lo único que ha recibido ha sido, y a propósito, a veces somos llamados a sufrir en la faz de hacer lo bueno. Pero muchas veces se pinta un cuadro, pero no siempre es así. Tenemos que entender que muchas veces se van a poner en la mejor luz, en la mejor presentación, y no es así exactamente. Y hay otros sitios para tomar en cuenta. Por lo tanto, cuando, volviendo a página 3, cuando empiezan a hablar, es importante escuchar, pero con ciertos puntos en mente. Queremos huir, y ahorita vamos a, queremos escuchar, pero ahorita vamos a tener más ayuda sobre esto, tal vez después de la comida.